Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando junto con Silvio Ferrer y Vicky Eje en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica y con nuestros amigos y amigas del otro lado de estos micrófonos.
Así es.
Comentábamos hace algún tiempo aquí mismo que alguien dijo, y yo no recuerdo quién, que el siglo XIX fue el siglo de la química, el siglo XX el siglo de la física y el XXI el siglo de la biología. Uh-huh. Pero que sea el siglo de la biología, quizás más, no sé si más, pero quizás más que los otros siglos marcados por estas otras disciplinas científicas, nos pone ante preguntas muy esenciales, porque la biología no solo estudia qué es la vida y cómo funciona, uh-huh, sino que empieza a enseñarnos cómo manipularla.
Sí, y esto instala otro tipo de problemas, claro, de corte ético,
digamos. Exactamente, empieza a enseñarnos que puede alterar la información genética, uh-huh, con la que hemos sido programados, que esa alteración puede tener finalidades terapéuticas y se agradece, pero puede tener finalidades eugenésicas y eso se agradece menos,
sí,
que hay una serie de conflictos que se inauguran con estas capacidades técnicas producto del desarrollo de los conocimientos científicos ante las cuales debemos parar la pelota, como se dice en fútbol, e interrogarnos.
Sí. Y esto entra en colisión con también nuestro esquema de valores, nuestro esquema de ideas, nuestra cultura, ¿no?
Bueno,
con...
a veces entra en colisión y a veces parece que no.
Uh-huh.
Hace poco nos enteramos de un caso en China de intervención a través de lo que se conoce como las tijeras genéticas, la extracción de una sección del ADN y su reemplazo por otro, etc. Ahí parece que no entró muy en colisión.
Así es.
Como efectivamente este mundo de la investigación biológica plantea problemas éticos muy sustantivos, se ha desarrollado, no era más que previsible y se agradece que eso haya ocurrido, todo un campo de reflexión sobre lo que se ha dado en llamar bioética. También en nuestro país la bioética ha ido tomando envergadura, tomando envión, y en buena medida lo ha hecho de la mano de Florencia Luna. Florencia, que es investigadora principal del CONICET, investigador independiente del CONICET, viene trabajando en estos temas
principal.
Bien, en estos temas desde hace muchos, muchos años. Ha sido becaria Guggenheim en Humanidades, directora del programa de bioética de Flaxo y tiene numerosas publicaciones sobre el tema. Está en Radio Nacional con nosotros para conversar sobre las implicancias éticas de los desarrollos biológicos. Florencia, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, gracias por invitarme.
Lo que uno primero se diría es, la biología produce conocimientos que permiten el desarrollo de técnicas cuyas consecuencias pueden ser problemáticas y por tanto desarrollamos un campo de reflexión sobre las posibles consecuencias para tratar de tener herramientas que nos permitan decidir qué hacer y qué no hacer.
Sí, la bioética es más general, ¿no? Abarca cuestiones que tienen que ver con la biología, como decís vos, y con la investigación en biología, pero también abarca cuestiones que tienen que ver con la práctica médica, desde cuestiones macro, como puede ser la distribución de recursos en salud, hasta la relación médico-paciente, pasando por el aborto, eutanasia, y, digamos, abarca cuestiones que tienen que ver con los derechos de los animales, los derechos de las futuras generaciones, así que es bastante más amplia. Pero este es un ámbito, tal como vos explicitas, muy de moda últimamente.
Lo que pasa es que en los otros ámbitos que señalás, uno conoce la preocupación ética desde hace largo tiempo, no como parte de un campo particular de la ética vinculada con la biología, sino como preguntas que la ética se viene haciendo y viene formulando, quiero decir, como parte de la dimensión de la ética práctica, de resolver cuestiones éticas del mundo cotidiano, por decirlo de algún modo.
Sí, lo que pasa es que tiene como el mismo tipo de dinamismo. Muchas veces son nuevas tecnologías, nuevos desarrollos científicos los que generan cierta perplejidad y llevan a este tipo de reflexión. Lo fue el respirador artificial, que ahora nos parece tan correcto, habitual.
Tan correcto, normal, sí. Sí. O el encarnizamiento médico.
Exactamente.
Que mereció una respuesta ética hasta que se pudo establecer qué quiere decir este encarnizamiento, etc. Lo que yo diría, si busco una diferencia de sustancial entre ambas dimensiones, es que cuando hablamos de la reflexión ética a partir de los conocimientos que la biología va desarrollando y de las técnicas que se desprenden de eso, estamos hablando de los impactos en un futuro no inmediato sobre individuos que no están en la proximidad de la decisión y con efectos que nos resulta no siempre claro predecir. El respirador es algo que sabemos qué es lo que hace a una persona concreta que está a 5 metros o a medio metro del profesional. Cuando hablamos de manipulación genética ya es otra cosa, es dispersar una técnica que puede tener efectos inconmensurables, en el sentido literal de no poder medir qué efectos tienen, ¿no?
Sí. Coinciden en ciertos puntos y difieren, como vos señalás, en otros, porque en realidad de lo que estamos hablando o a lo que te estás refiriendo tiene que ver con esta nueva posibilidad y que es, digamos, trabajar en línea germinal, ¿no? Porque, digamos, la genética viene trabajando y viene, digamos, realizando desarrollos en línea somática, que mueren con el individuo, ¿no? Entonces yo por ahí altero un determinado gen para producir determinada proteína, curar determinada enfermedad. Esto era lo que se venía haciendo. Pero esa alteración genética moría con el mismo individuo, no se
correcto,
transmitía.
Correcto. Ahora es decir, no se transmitía de generación en generación.
No se transmitía de generación en generación. Bien. Lo que se abre con la posibilidad de trabajar en línea germinal es esto que estaba señalando Alejandro.
Introducir, o sea, una nueva genealogía.
Es decir, una modificación que permanece en el tiempo, una modificación genética que se transmite.
Eso es.
Uh-huh. De generación en generación. Bien. Y que no sabemos, digamos, también es verdad que todavía tenemos como bastante poco conocimiento, claro, sobre el genoma humano. Hay muchos aspectos todavía oscuros. Entonces, lo que también es verdad es que no se sabe si esa alteración quizás no altere alguna otra, claro, gen. También, por ejemplo, hay quienes dicen que ciertas alteraciones después se terminan como anulando a lo largo de las generaciones. No necesariamente se van a transmitir.
Ah, bien.
¿No? O sea, como que
pero vos dijiste, hay quienes dicen, es decir, no tenemos evidencia acerca de qué tipo de alteraciones se conservan, cuáles se modifican y cuáles se anulan.
A ver, yo soy doctora en filosofía, okay, no soy genetista. Okay. Entonces, por ahí todo ese conocimiento tan técnico no lo tengo, pero parte de lo que algunos científicos... A ver, en este campo también uno tendría que empezar, quizás, si vamos a hablar de ética, distinguiendo como 3 tipos de posiciones éticas diferentes respecto de la ciencia. Están aquellos que son unos optimistas, sí, científicos, sí, y que van a pensar que se van a lograr cambios extraordinarios. Están aquellos que son pesimistas científicos y van a decir, a ver, paren un poquito. No se van a lograr tantos cambios. La genética, digamos, hay muchísimos factores que tienen que ver con el medio ambiente y modificar un gen no va a lograr esos trascendentales cambios que están pensando estos optimistas científicos. Y después están los escépticos que dicen, bueno, un poquito sí, hay que tener cuidado, hay mucho manejo mediático, digamos, por parte de las empresas biotecnológicas. Esto tiene que ver entonces con una primera evaluación ética de las, digamos, de los posibles logros de la ciencia. Y acá, entre los mismos científicos, hay diferencias, ¿sí? Después hay una segunda evaluación que tiene que ver con, bueno, cómo vamos a regular, digamos, muchos de los optimistas científicos son, uno podría decir, como conservadores morales, porque piensan que va a haber tanto cambio que va a llevar a tal modificación que entonces mejor hay que tener muchísimo cuidado y no permitir nada. ¿Se entiende? Entonces sí. Es como que hay diferentes tipos y están aquellos que son escépticos y van a decir, bueno, en realidad no tanto, no van a ver, digamos, a partir de estos cambios, por ejemplo, qué sé yo, por ahí lo que hay que empezar a pensar es en cómo regular las compañías biotecnológicas o estos investigadores. Ese científico que vos nombrabas que empezó a trabajar en línea germinal es un científico chino que supuestamente lo hizo por las suyas, no era un tipo de investigación que realmente fuera fundamental, porque no era una enfermedad genética, sino, digamos,
adquirida.
No, era evitar que esas gemelas pudieran contagiarse del VIH.
Del HIV de la madre.
Claro. Y en realidad hay otras formas para poder hacerlo. En cambio, hay ciertas enfermedades genéticas que quizás uno puede decir, bueno, serían la primera opción, porque son enfermedades que no se pueden tratar de ninguna manera.
De acuerdo. Por ejemplo, las autoinmunes.
Claro, enfermedades en donde uno no tiene otro tipo de terapia
disponible.
Exactamente, entonces uno dice, y son enfermedades serias, entonces claro, uno dice, bueno.
En el caso del embarazo de HIV es posible hacer una barrera para que no pase el virus de la madre al feto, ¿verdad? Eso ya es posible.
Y cuando se da AZT, digamos, hay tratamientos para evitar esto, y esto además no era tanto de la madre, sino me parece que era el padre el que tenía HIV y era para evitar...
Okay. Florencia, dos preguntas muy, muy diferentes. La primera es, los principales problemas éticos a los que se enfrenta la bioética tienen que ver ¿con la genética o hay otras esferas en las que la interrogación ética tiene tanta intensidad? Vos mencionaste muchas antes, pero digo, la intensidad de la preocupación está básicamente concentrada en los problemas con la manipulación genética, con la intervención genética o no.
La bioética ya surge más o menos en los 70s y ya tiene bastante desarrollo, así que depende mucho de cuál es el área de interés. Hay ya, por ejemplo, muchísimos desarrollos respecto de investigación con animales o derechos de los animales.
Okay.
Hay, digamos, todo un área de trabajo es solamente la ética de la investigación, ya no esta ética más, digamos, estos planteos más complicados a través de la genética, sino la investigación clínica. Y no solo la investigación clínica, muchas veces la investigación en ciencias sociales puede generar serios problemas éticos. Así que depende un poco del área en el que uno esté y, digamos, okay, la profundidad con la que lo trabaja.
Vamos entonces a volver sobre eso. La otra pregunta, que decía es un poco desconectada de la anterior, es la siguiente. La bioética se propone poner en evidencia el conflicto ético, tratar de encontrar una respuesta ética o tratar de buscar una solución normativa a los problemas éticos que identifica en los diferentes ámbitos de actividad.
En general, trata de identificar el problema y después de proveer alguna respuesta ética, cuál debiera ser la respuesta, o quizás a veces no hay una única respuesta. Esto va a depender mucho de la posición que uno tenga. Posiciones, digamos, que piensan que hay un único principio que regula todo, no van a encontrar mayores dilemas, lo van a poder supuestamente resolver. Pero en general, en sociedades pluralistas, vamos a ver que la situación es mucho más dilemática y que por ahí no hay una única respuesta.
Pero entonces eso complejiza también el desarrollo de marcos normativos, es decir, el desarrollo de una serie de políticas. Vos mencionabas recién algo que es interesante, el tema de los derechos de los animales, por ejemplo, en el que se ha avanzado. Ahí quizás no haya habido tantos, o por ahí sí, muchos debates, pero algunas soluciones específicas. En algunos campos imagino que es más difícil establecer soluciones, y en el campo científico-tecnológico imagino que es más difícil aún, porque se establecen relaciones de poder entre el campo científico-tecnológico, los estados, los inversores privados y aquellos que quieren poner normativas, ¿no?
Sí, igual, a ver, depende qué. Porque, por ejemplo, todo lo que es la investigación clínica, la investigación con fármacos, ya tiene, digamos, una cierta trayectoria y una aceptación de, por ejemplo, que tienen que haber ciertas pautas éticas que tienen que respetarse sí o sí, porque si no, por ejemplo, el protocolo no se puede publicar, tiene, digamos, la sociedad a nivel global empezó a tomar cartas en el asunto tratando de regular y evitar ciertos sesgos y ciertos problemas que se plantean, por ejemplo, en investigación. Pero es verdad que siguen habiendo problemas. Pero hay una, por ejemplo, en estas cuestiones hay un acuerdo básico de ciertos mínimos, uh-huh, que uno podría decir, qué sé yo, consentimiento informado, la evaluación riesgo-beneficio, la confidencialidad, cómo se van a distribuir los beneficios posteriores, digamos, todas estas cuestiones ya, uh-huh, hay un mínimo.
Cuando te referís a investigación clínica, te referís puntualmente al uso de drogas en estado experimental sobre humanos.
Por ejemplo.
Este es uno, sí, de los. No al diseño de líneas de investigación. Las líneas de investigación no son objeto de reflexión ética. ¿Se puede pensar que cualquier cosa puede ser investigada?
En general, las líneas de investigación en sí no son objeto
de una reflexión ética. ¿No nos importa una línea de investigación que puede desembocar en algún conocimiento cuyos efectos sean éticamente objetables?
Mira, eso depende mucho de quién sea el que está financiando o el que esté involucrado. Por ejemplo, yo he participado de bastantes reuniones de la Unión Europea para evaluar protocolos de investigación y proyectos de investigación que ellos financian. Y ellos tienen muchísimo cuidado en ver qué es lo que van a financiar y se plantean problemas éticos. Pero si vos, digamos, sos un investigador que no está financiado por una agencia que te lo demanda, esto
deja de estar.
Claro, deja de estar tan presente. O a veces las agencias, digamos, tienen un escrutinio de algunas líneas de investigación, por ejemplo, las que involucran personas. Entonces, como claro, se van a involucrar personas, ahí sí tiene que pasar por un comité de ética, pero por ahí una investigación que sea mucho más abstracta, que no esté involucrando personas, pero que el día de mañana, si
pueda
se hace
producir un efecto,
claro,
determinado.
Esa puede ser que se escape. Uh-huh. Y esto depende mucho de el financiador y, digamos, claro, qué es lo que ellos están dispuestos a tener en cuenta.
Estamos conversando con Florencia Luna. Ella es doctora en filosofía, investigadora principal del CONICET, especialista en bioética. Hacemos una breve pausa y seguimos en El Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Florencia Luna sobre los efectos éticos del conocimiento y de las prácticas y las técnicas de la biología. en un espectro muy amplio. Bueno, espectro amplio, hablando de biología, suena antibiótico más que a bioética. Pero esto incluye, como nos decías al principio, las prácticas médicas en general también, ¿no?
Claro, de hecho, por ejemplo, lo que hizo este científico chino fue como aplicarlo a un área de la medicina, claro, supuestamente. Claro. Entonces, estas prácticas, digamos, de biología se aplican al ámbito médico, enfermedades.
Claro. Había una función terapéutica, se hizo un uso terapéutico,
bueno,
cuestionable, pero fue un uso terapéutico.
En realidad, eso es parte, bueno, del debate, porque en realidad... Claro. No estaba curando. Cuando uno habla de terapia, en general, es la idea de la curación. Entonces, lo que se plantea es esta distinción que vos la señalaste al pasar cuando empezamos, de, bueno, si es una terapia o es un mejoramiento. En realidad, este tipo de intervenciones podrían considerarse mejoramientos, porque me está dando una posibilidad que mi cuerpo naturalmente no tiene. No, sí. Lo que pasa es que esta distinción que se hace tan fácilmente, y uno dice, no, yo quiero curar, pero no quiero mejorar, porque eso por ahí me desliza hacia una pendiente que no tengo muchas ganas, no es tan clara, porque en realidad, si repensamos un poco parte de nuestras prácticas, vamos a ver que nosotros, por ejemplo, usamos muchas vacunas. Las vacunas, en definitiva, son mejoramientos. Claro, nos dan, claro, posibilidades que nuestro cuerpo naturalmente no tiene.
Sí, es lo mismo
tiene.
Que se hizo con estas gemelas chinas.
Exactamente.
Se les brindó la posibilidad de que no contrajeran HIV en el proceso de gestación.
Exactamente, y posteriormente creo que
también. Y posteriormente. Del mismo modo en que una vacuna evita que tengamos sarampión.
Exactamente. Entonces, esta distinción que a veces uno dice, bueno, con esto resuelvo el problema, acepto las terapias porque esas curan enfermedades terribles y qué sé yo, pero los mejoramientos, que si nos empezamos a deslizar, pueden terminar en otro tipo de, qué sé yo, darme, por ejemplo, mayor atención o alguna cosa así.
Claro.
No es tan fácil decir esto no, porque tenemos todos estos mejoramientos intermedios.
Claro, claro, porque parece poco complicado aceptar un mejoramiento cuyo objeto es que un embrión no tenga HIV, pero menos claro aceptar un mejoramiento para tener, por ejemplo, una capacidad visual expandida, claro, o una fuerza muscular hiperdesarrollada, o un cierto tipo de habilidades cognitivas particulares. Ahí ya entramos en el diseño de seres humanos potenciando algunas capacidades en algunos de ellos.
Y entramos en una discusión que también se está dando en el ámbito, digamos, de lo tecnológico y lo filosófico, que es la discusión del transhumanismo. Gente que dice, hemos nacido en los cuerpos equivocados. El problema son nuestros cuerpos, no nuestras posibilidades, nuestras potencialidades. Por lo tanto, así como desarrollamos, y ellos lo dicen de esta manera, el sistema hasta sus últimas consecuencias para poder vivir en una panacea, desarrollemos también los cuerpos hasta sus últimas consecuencias y para eso utilicemos la tecnología. Esa discusión también está abierta en el campo de la filosofía. Uh-huh.
Sí, exactamente. Así que esto es parte de todo este debate. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles debieran ser? ¿Cómo nos manejamos? Sobre todo pensando que esto puede llegar a tener... A ver, también hay mucho de ciencia ficción.
Sí.
No es que se va a poder hacer todas estas cosas, ¿no? Digamos, en general... Por ejemplo, cuando se habla de hacer personas más inteligentes, es dificilísimo y todavía no podemos manejar estas tijeras genéticas tan perfectamente. O sea que y hay una multiplicidad de genes que interactúan y también es el medio ambiente. Esta es una discusión vieja, ya empezó cuando la clonación, ¿se acuerdan de la oveja Dolly? Ya empezó con el proyecto Genoma Humano. Esto no es algo completamente novedoso, pero
no, por supuesto,
se vuelven a reavivar este tipo de discusiones.
Hay una dimensión política en todo esto también, y me pregunto si está en el ámbito de la interrogación ética esa dimensión política. Quiero decir, tanto los mejoramientos como los terapéuticos, al menos por ahora, están muy asociados con capacidades financieras de los usuarios o sus familias.
Sí.
Entonces, estamos empezando a disponer de técnicas muy potentes, es decir, técnicas que establecen diferencias de muy gran calidad, disponibles para muy pocos.
Sí, en realidad una de las grandes críticas que por lo menos a mí me parece más interesante es justamente la que apunta a lo que vos estabas señalando. Ya Singer, en un artículo que se llama De compras en el supermercado genética, cuestiona cuando todavía no estaban estas técnicas, sino que estaba la posibilidad de ir eligiendo qué embriones, digamos, claro, con cuáles seguir e ir teniendo cada vez embriones mejores. Lo que señalaba era la posibilidad de que esto abriera una brecha aún mayor en la sociedad. A ver,
Singer todos es, nosotros... Peter Singer es el gran eticista que a la vez, y seguramente no es casualidad, se ha convertido en uno de los grandes defensores de los derechos de los animales. Es quizás en este momento la figura teórica más consistente en una ética animal que cada vez está más extendida.
Sí, fue además uno de los primeros que empezó con la bioética, generó, por ejemplo, la Asociación Internacional de Bioética y le dio mucho peso.
Peter Singer, y está ampliamente traducido al español para quienes tengan interés.
Uh-huh. Y en realidad lo que yo iba a comentar es que en realidad, a ver, todos intentamos que nuestros hijos, por ejemplo, sean mejores. Los educamos, los alimentamos, los hacemos hacer deportes para uh-huh. mejorarlos, para darles las mejores oportunidades en la vida. Pero nuestros métodos son bastante poco eficientes. Va a depender mucho de que realmente el chico sea inteligente o sea buena para los deportes.
Y dependen de un esfuerzo personal también.
Y dependen de un esfuerzo personal que tiene que poner cada uno de o cada una de las niñas que estén involucradas en esto. En cambio, digamos, esta tecnología claro. lo que puede generar es ya una diferencia claro. que haga que los hijos de las personas que tienen más recursos puedan acceder. Ese es uno de los puntos. El otro punto es que me parece que también, y justo estaba escribiendo un artículo sobre esto, que uno tiene que pensar en cuál es nuestra responsabilidad como sociedad. ¿Qué vamos a hacer con todas estas nuevas terapias? ¿Quiénes van a poder tener acceso? Tampoco el sistema público puede cubrir todo. ¿Cómo vamos a hacer? Y siempre los primeros van a ser muy caros. Por ejemplo, claro. hay unos filósofos que plantean, bueno, que por lo menos haya como una lotería genética uh-huh. y que todos podamos tener acceso.
Que todos participemos
claro,
en eso.
Claro, exactamente. Y en función, por ejemplo, de los impuestos que paguemos, que esto sea más accesible o menos, de manera tal de que no sean solo los hijos o las hijas de las personas que tienen más recursos, los únicos que pueden acceder a estas tecnologías. Pero bueno, este es todo un tema que yo creo que tenemos que empezar a debatir y vamos a tener que empezar a debatir como sociedad.
Claro.
¿Cómo hacemos, no? Frente a estas...
Hay una larga reflexión filosófica acerca de qué es lo que el dinero puede y no puede comprar. Hay un filósofo que se ha dedicado especialmente a estudiar este problema, que es Michael Sandel, y tiene un libro cuyo título es justamente esto, Lo que el dinero no puede comprar. Y hasta ahora teníamos claridad acerca de algunas cosas que el dinero no podía comprar y que ahora pasarían a ser parte del mercado. Entonces, el dinero no podía comprar habilidades particulares asociadas con ¿qué? Voluntad, talento o ambiente, porque el ambiente incidía. Ahora podría estar sujeto a la dinámica del mercado la adquisición de algunas habilidades particulares.
Exactamente, y esto es algo que vamos a tener que empezar a pensar como sociedad, qué vamos a aceptar, qué no, y es un problema realmente complejo, porque supongamos que nosotros en Argentina no aceptamos ciertas tecnologías o ciertas terapias, ya sabemos que el turismo médico es algo claro. que está a la orden del día, entonces es peor quizás, claro. porque van a ser los que tengan más plata, los que van a claro. poder ir a tal clínica o no
claro,
sé.
Claro, la sociedad se desresponsabiliza haciendo un discurso eticista pero lo que está haciendo en verdad es transfiriendo esa decisión a los individuos que pueden financiarla por su recursos
personales. Exactamente, y no es solo financiero en realidad, yo creo que lo que va a estar implicado en este tipo de tecnologías es también como niveles de educación y de conciencia, claro. Porque en realidad yo voy a tener que planificar mi futura descendencia, claro. Y voy a tener que poder hacer esto con tiempo, de manera de modificar esos embriones que van a... O sea que no es solo la plata, es esa, claro, sofisticación, sí, de planear, sí, sí, ¿no?
Efectivamente. Florencia, estamos hablando de qué vamos a hacer con nuestra progenie, es decir, de cómo vamos a reconfigurar genéticamente nuestra descendencia, pero no estamos hablando de cómo vamos a diseñar técnicamente nuestra muerte. Ese es un paso que en Argentina nos cuesta mucho dar. Nos costó mucho hablar del divorcio, nos costó mucho hablar del aborto y nos cuesta mucho hablar no de la muerte digna, que sí está establecida, quiero decir, está bastante regulada, está legislada incluso, pero de la eutanasia no podemos hablar.
Hay muchos temas tabús en la Argentina, lamentablemente.
Pero este, pero me parece, sí, que es uno en el marco de lo que estamos conversando
por supuesto,
ahora, ¿no?
Quiero decir, supuesto.
¿Quién y cómo nace y qué hacemos con ese que va a nacer es una cosa? Pero no, cómo muere cada uno de los que vamos indudablemente a morir es algo que todavía es un terreno absolutamente vedado a la conversación pública.
Sí, hay algunos países que pudieron empezar a regular y a pensar esto, pero en realidad yo siempre digo que es como que hay dos tipos de personalidades, aquellas que le tienen miedo a la muerte y aquellos que le tienen miedo al sufrimiento. Para las personas que realmente le temen al sufrimiento y a la degradación, la muerte no es lo peor. Y en realidad, si uno no tiene una visión religiosa por la cual, digamos, uno sienta que la vida la dio Dios y la quita Dios, bueno, es entendible, yo creo, pensar, bueno, yo hasta cierto punto quiero vivir, sobre todo cuando son estas enfermedades que uno sabe que van a llevar a una discapacidad a determinada edad. Yo creo que es un debate importante que podríamos darnos, porque a la vez el sistema médico cada vez es más invasivo, hace más cosas. Si bien por suerte se desarrollaron bastante los cuidados paliativos, que es una forma de tratar de brindar algo de más humanidad a ese proceso final, pero sí, tal como decís, yo creo que es uno de los temas a discutir en nuestro país.
Me gustaría que empezáramos a discutirlo en nuestro programa. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿por qué no se puede discutir y cómo habría que empezar a discutirlo? No, me parece que quizás deberíamos empezar por sentar este marco antes de empezar a opinar sobre él, ¿no?
¿Por qué no se puede discutir? Yo creo que es un tema bastante tabú, así como es el aborto, ¿no? Son temas tabú que cuestan mucho plantear. Me parece que la sociedad, que hay como una tendencia a negar la muerte, que hay, es como que la vejez cada vez es más larga, se vive mejor, y entonces aparecen estas visiones un poco negadoras de que igualmente va a haber un proceso de muerte.
Yo estoy un poco apegado a las interpretaciones secularistas. Esta noche se ve, pero hay un gran historiador francés de la Escuela de los Annales que se especializó en el estudio de la muerte, que es Philippe Ariès, y Ariès decía que el gran tabú del siglo XIX había sido el sexo y el gran tabú del siglo XX era la muerte. Que en el siglo XIX no se podía hablar del sexo, en el siglo XX no se puede hablar de la muerte. Pero nosotros sí vamos a hablar de la muerte y de la eutanasia. Lo vamos a hacer con Florencia Luna después de escuchar un poquito de música.
I put a spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I say, watch out. Me down, so I put a spell on you.
Y eso era I Put a Spell on You, Jay Hawkins y Herb Slotkin, en una versión de Jeff Beck y Joss Stone. Uh-huh. Yo hablo de ellos como si fueran mis amigos de toda la vida. Jamás los había oído nombrar hasta que Vicky Egea los puso delante de mis oídos.
Todo
Jeff
gracias
Beck
a ellos.
Es un legendario guitarrista inglés, sí, de rock y blues.
Decís, eras vos el que no los habías oído.
Eso dije, no dije nadie los
yo
conocía.
Yo no me voy a hacer cargo, Vicky.
Yo no dije nadie los conocía, dije yo no los conocía.
Muy bien.
Fue guitarrista de la banda británica de Yardbirds en 1963. Para mí lo único que hay antes de mi nacimiento fue Mozart.
Ay, bueno.
Bueno,
disculpe.
No, tampoco. Y tuvo entre sus filas a Eric Clapton y Jimmy Page. No, lo que quiero decir es que la música de mediados del siglo XX...
Te exageré un poco ajena.
Bueno, la música popular sí. Pero eso por ignorante, no, no es una jactancia.
Muy bien.
No es una jactancia, es
muy
un
bien.
Reconocimiento de un déficit. Seguimos conversando con Florencia Luna y estábamos tratando de hablar un poco de las dificultades, de hablar de la muerte en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y de hablar de la eutanasia.
Sí, como decíamos, es un tabú el tema de la muerte. Yo creo que también está ligado a una visión que no reconocemos, pero religiosa, en donde por eso nos resulta un tabú. Si no, sería algo como un poco más aceptable, como parte de lo natural. Sabemos que todos vamos a morir, o sea que... si no nos explica por qué nos cuesta tanto mirar a la cara la muerte y plantearnos qué es lo que queremos, ¿no?
Uh-huh. Sí, ahora hay mecanismos culturales muy poderosos, por ejemplo, la ilegalización del suicidio, ¿no? El suicidio es ilegal. Esto es muy extraño y es muy fuerte.
Además de extraño, es absurdo.
Bueno, es muy extraño y es muy fuerte, ¿no? Decir que es ilegal suicidarse. Quiero decir, hay ahí una cosa que ya no es ni siquiera el Estado hablando, ¿no? Sino que hay algo anterior al Estado que nos habla y nos dice no podés decidir sobre tu muerte, podés decidir algunas cosas de tu vida, pero sin duda sobre tu muerte no. Esto tiene un fundamento religioso, pero posiblemente tenga un fundamento prerreligioso también.
Sí, y yo creo que también respecto del suicidio, me parece que hay diferentes tipos de situaciones. Uno podría decir que quizás el suicidio de un adolescente a raíz de una pena de amor o una cuestión así, uno siente que en realidad se perdió esa vida. Y me parece que es muy distinta a la situación de una persona que sabe que tiene una determinada enfermedad, que ya vivió eso, prácticamente los mejores años de su vida y que racionalmente dice, bueno, hasta acá quiero llegar, ¿no? Y no quiero seguir, por ejemplo, degradándome, siendo un lastre para mi familia, para mis hijos.
Sufriendo.
Por eso yo decía, están las personas que le temen al sufrimiento, entonces la muerte es una opción.
Bueno, eso lo instaló muy bien, se popularizó mucho el debate en su momento con la película Mar Adentro de Alejandro Amenábar, que relata una historia real de un ciudadano español y que además creo tiene una discusión muy fuerte con un cura durante la película. Creo que él era un feligrés de la Iglesia Católica. Y también se pone un poco en tensión esto de si es una cuestión religiosa o no. También es cómo abordamos la muerte, porque los argumentos de esta persona no eran para nada, digamos, no es que cree que cualquiera ahora se puede matar y puede, sino que hay ciertas condiciones. A diferencia del aborto, en el que discutimos una cuestión que está muy claramente, por lo menos para nosotros, ¿no?, que es una cuestión de autonomía individual, de decisión individual, acá claramente uno no está promoviendo que la gente haga suicidios en masa ni que se vaya. Estamos hablando de situaciones en las cuales no se puede continuar con la vida por determinadas enfermedades, o también tenemos que extenderlo a situaciones en las que las depresiones son tan profundas que no queremos continuar con ella. Y además, es la muerte con una asistencia, es decir, es una solicitud de poder dejar la vida.
Por eso me parece que tendríamos que hacer una distinción. Y una cosa es el suicidio asistido, sí, que es el caso de San Pedro, sí, y otra cosa es la eutanasia, con la que empezamos a hablar. En el caso del suicidio, soy yo, es la persona la que finalmente realiza el último movimiento.
El hecho mecánico, la acción, claro, mecánica que me provee la muerte, la realizo yo. Hay alguien que me da la droga, hay alguien que me da la información, sí, acerca de cómo, pero el acto lo realizo yo. La eutanasia la hace, la practica otro,
es una práctica,
sobre mí.
Es una práctica
de un tercero sobre el cuerpo, sobre un cuerpo ajeno. Es alguien que pone una inyección.
Claro, exactamente. Y
lo que llamamos inyección letal.
Claro, exactamente. Y en realidad la diferencia puede estar en que por ahí la persona esté consciente cuando se produce esta inyección letal y lo esté realmente pidiendo.
Así es.
O no lo esté. Y esto yo creo que éticamente nos complica. A mí, si bien yo no tengo una posición en contra ni del suicidio asistido ni de la eutanasia en general, me parece que en países en desarrollo, en donde el sistema de salud no se hace del todo cargo de los pacientes, puede llegar a ser problemático.
Puede operar como una solución de primera instancia en lugar de operar como una de última.
Exactamente. A mí me parece que esto, así como teníamos en cuenta recién el tema social, me parece que en nuestros países por ahí uno tendría que tener en cuenta que esto, a ver, a la eutanasia deberíamos llegar después de haber agotado razonablemente, qué sé yo, cuidados paliativos. Y entonces la persona dice, bueno, igual, yo ya no quiero seguir viviendo más, esto no. Que es diferente en el suicidio asistido, porque ahí soy yo, no estoy dependiente del sistema de salud. A mí me preocupa un poquito la dependencia con el sistema de salud y que esta sea la primera opción y no la última. La última en el sentido de, bueno, la persona ya descartó otras opciones.
Lo entiendo en líneas generales. Me queda un poco menos claro por qué la diferencia es relevante cuando hay casos de eutanasia con plena conciencia de quien la pide y incapacidad física de administrarse una droga. Quiero decir, no es que entró en una situación de inconsciencia o que perdió sus facultades cognitivas, como en una demencia senil, y por tanto hay un tercero que viene en algún momento y lo hace a partir de un acuerdo previo, sino que es alguien que está lúcido y consciente, pero no tiene control de sus músculos y por tanto pide que lo hagan.
Bueno, en realidad lo que yo pienso es que por lo menos tiene que estar agotada la instancia de evitarle sufrimiento, que no sea porque está sufriendo que uno lo pide. A ver, después vamos a entrar en cómo entendemos la noción de sufrimiento, pero por lo menos ese sufrimiento físico agudo, en ese sentido. Entonces, uno puede decir, si eso se agotó y la persona sigue diciendo, no estoy bien, no quiero más, me parece que es aceptable.
Hubo un caso muy conmovedor en España hace muy poco tiempo de un marido que administró una inyección letal a su mujer, estando ella consciente, y habiendo hecho un acuerdo, había un punto a partir del cual ella no quería sufrir más, y fue muy, muy conmovedor. El hombre declaró públicamente y se entregó a las autoridades, que lo juzgaron, pero lo liberaron, si no me equivoco, ¿no?
Sí, y por ejemplo, hay muchas situaciones, por ejemplo, de ingleses. A veces son hasta parejas que se despiden en Inglaterra y se van a Suiza, en donde el suicidio asistido está permitido. Y uno puede decir, a ver, si uno tuvo una vida plena, la vivió, y llegó un momento en donde dice, ya no quiero saber más nada. Yo creo que hay algo de esta posibilidad, volviendo al tema del suicidio, ¿no? Racional, pensado, que es válido.
Sí, y también es válido discutir la idea de un tercero responsable, responsable en el sentido de responsable del otro. Cuando una persona no puede tomar una decisión, pero lleva años, meses o años, conectada a un respirador, sosteniendo una vida, pero se sabe que clínicamente existe un sufrimiento y hay terceros comprometidos emocionalmente con esa persona, y sabemos que esa persona muy probablemente no va a volver a tener la autonomía para tomar decisiones, también tenemos que pensar en la autonomía de los terceros para tomar decisiones sobre los otros. Digo, si no, necesitamos una voz que muchas veces no puede dar su voz.
Sí, bueno, es parte de los dilemas y es parte de, bueno, cómo pensar toda esta enjambre de situaciones tan complicadas. Y me parece que cuando nos cuesta pensar la muerte, no podemos pensar en todas estas situaciones y el sistema de salud tiende a hacer, claro. Cuesta mucho, salvo, como decíamos hace un rato, cuidados paliativos, que tiende a ser menos intervencionista, trabaja con la familia, ayuda a pensar el proceso.
Sí, pero claramente el sistema de salud tiene una lógica interna. Además tiene una mala relación con la muerte.
Y a veces
hay un libro precioso de una médica inglesa que fue clínica en hospitales periféricos de Londres. El libro se llama Ayudar a morir. Y ella dice justamente, la tarea del médico no solo es ayudar a vivir, también es ayudar a morir. El médico tiene que estar preparado para acompañar en el tránsito a la muerte. Y nuestras universidades no forman a los médicos, los forman de un modo muy técnico, muy puestos al servicio de una
de
máquina.
Curación.
De la curación y de una máquina salutarista, que también es una máquina económica, de
claro.
Quiero decir, de.
Y, pero hay también otro factor que no hay que olvidar, y también son los familiares. Porque
sí,
a veces, digamos, no tenemos la estructura ni psicológica, ni arquitectónica,
es
ni
correcto.
Para poder bancarnos la situación de un familiar que se esté muriendo y que lo pueda hacer en su casa. Y entonces se tiende a llevar al hospital y el hospital empieza con su maquinaria, como
claro.
Vos bien decías.
Claro.
Entonces es algo bien complejo, ¿no? Que donde están los familiares, los hijos, la angustia frente a que, bueno, papá no puede respirar o no puede. Que hace que esto termine en estas situaciones a veces tan terribles, ¿no? De, qué sé yo, de tanta invasión.
Sí.
No, evidentemente es muy angustiante. Es un tema que nadie quiere atravesar y mucho, si no lo queremos atravesar de manera natural, mucho menos en ese tipo, o de manera habitual, mucho menos en ese tipo de circunstancias.
Sí, digo de todos modos que quienes han tenido la experiencia de acompañar bien en la muerte,
sí,
a alguien que estaba dispuesto a morir bien, tienen también una experiencia fantástica en relación con lo que significa quedarse o irse. Y creo que hay que comunicar lo reparador de la experiencia del buen tránsito a la muerte, que no le quita nada al dolor de la pérdida, que no le quita nada, pero por supuesto se necesita alguien que, como decías, tenga menos miedo a la muerte que al sufrimiento, que reconozca cuál es el momento final de un trayecto vital, y quienes estén dispuestos a acompañarlos en un ámbito doméstico en ese tránsito. Es una experiencia verdaderamente muy, muy reparadora, verdaderamente es poco hiriente como experiencia. Le quita a la muerte, no le agrega a la muerte. Le quita tragedia, no le quita dolor.
No, por supuesto. Pero yo creo, digamos, antes había familias más extendidas, casas más grandes, en donde todo se había más gente.
Así
un
es.
Matrimonio que trabajan los dos y los chicos. Bueno, ¿quién se queda con la abuela o el abuelo o el tío que está mal, ¿no?
Así
entonces
es.
Se hace difícil.
Así es.
Es parte de la sociología actual, ¿no?
Comenzamos hablando de las intervenciones sobre la vida y sobre los que van a nacer, y terminamos hablando sobre las intervenciones sobre los que se van.
Así es.
Eso es esos son los límites de la bioética. Digo, en los extremos son los límites
extremos.
De la,
sí,
de la bioética.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí.
Quedan muchos temas, hay algunos que me hubiera gustado tocar, pero me parece que es mejor siempre acotarse a algunos y no surfear por arriba de varios, pero los dejo anotados para próximos encuentros. Hay un trabajo sobre bienes públicos globales que me resulta interesante e inquietante, pero nuestro tiempo empieza y termina,
sí,
y hay que ayudarlo este
es la muerte
a que
del
termine,
programa.
Hay que ayudarlo a que termine de un modo armónico y no
Nacho
traumático.
Nacho le hace una muerte asistida a este
de un modo armónico y no traumático. Florencia Luna es investigadora principal del CONICET, es especialista en bioética, ha estado esta noche acompañándonos. Florencia, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, gracias. Fue muy interesante discutir.
También para nosotros, Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, gracias por supuesto a Vicky Egea y a Silvio Ferrer en la producción y a Nacho Guglielmi en la operación técnica. A ustedes que nos han acompañado, de lunes a viernes a las 21, nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.